Conferencia de Cambio Climático.
Copenhague 2009, Dinamarca. Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.
Estamos empezando este séptimo programa de AMARC en español, transmitiendo en directo desde Copenhague, donde se está realizando la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático y paralelamente lo que hemos llamado la cumbre alternativa al Climate Forum.
Bienvenidos y bienvenidas, como decíamos, siguen aquí en Copenhague las actividades y sigue también la represión policial. La noche entre el lunes y el martes la policía entró en la comunidad de Cristiania, que está en el centro de Copenhague, en una república independiente, entre comillas, ocupada desde hace más de 40 años, y la policía detuvo a 200 personas. Todos y todas fueron liberadas después de unas horas, excepto a un chico italiano. Todas fueron liberadas sin cargos. Eso, bueno, confirma la actuación de detenciones preventivas de la policía danesa, que se enseña más interesante también de cara a la jornada de mañana, cuando los manifestantes tratarán de entrar en el Villa Center. Puede ser una iniciativa junto con la gente que está en el Villa Center. A este propósito escuchamos a Clima Mazza del colectivo Yabasta y vemos qué nos cuenta de eso.
Io spero innanzitutto che ci sia molta gente, perché mi sembra che comunque molti stiano comprendendo che ovviamente intorno a questo tema della crisi ambientale si tratta di trovare pratiche reali di disobbedienza e di protagonismo, per cui questa idea di dentro o fuori può essere una buona traccia, certo poi sta al protagonismo di tutti fare sì che sia reale, per quello che spero che da anni ci sia molta gente e che insieme possiamo creativamente, come abbiamo fatto tante volte, anche raggiungere questo obiettivo. Allora, tutto organizzato, tutto è pubblico, tutto è scritto sul web, c'è cioè l'idea di avvicinarsi al Bella Center, contemporaneamente da dentro alcuni proveranno ad uscire, e tutto è descritto, tutto è pubblico e tutto è anche, diciamo, in questo senso partecipato. Poi cosa succederà, come sempre, lo vedremo domani.
Y era Dilma Mas, el colectivo Yabasta, que como decía, hablaba de la acción de mañana. Espera que participe mucha gente a esta acción y está explicando un poco cómo se va a desarrollar la acción, con gente al interior del Bella Center y gente al exterior. También Dilma Mas ha dicho que toda esta acción es pública. Se puede encontrar en la página sin es simplemente una acción de desobediencia civil y que, bueno, aunque sea pública, tampoco luego se puede saber cómo se va a desarrollar exactamente.
Conferencia de Cambio Climático.
Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
También hoy había otras acciones, había acciones agroecológicas en las calles de Copenhague, aunque está nevando.
Así es, hoy se desarrolló una actividad en la calle protagonizada por campesinos y campesinas. Fue el Día de Acción Agrocultural. Ahí se manifestaron quienes están relacionados con la vida del campo. Denuncian que el sistema alimentario es responsable del 32% de la emisión de gases que provocan efecto invernadero y que los agronegocios no son una solución porque, como escuchábamos ayer de parte de integrantes de Vía Campesina, están expulsando a los pequeños campesinos de sus tierras. Ellos, por tanto, proponen que la solución son las alternativas de pequeña escala, pero que no no son reconocidas por el sistema de producción capitalista.
Y hemos entrevistado dentro del Clima Forum a un representante del Movimiento Sin Tierra, quien nos explica cómo se desarrolla la producción agroecológica en Brasil. Escuchamos.
No Brasil, por exemplo, nós temos em torno de 4 toneladas de agrotóxico por pessoa nos alimentos.
Em Brasil, há 4 toneladas de agrotóxicos por pessoa. Nosotros, sin embargo, producimos con 5 agrotóxicos y nuestros alimentos son mucho mejores. Ahora tenemos un proyecto en red en Euskuelas. Se llama el Instituto Latinoamericano de Agroecología. Está en toda Amazonía, en Venezuela y en Paraguay. Tenemos contactos, por supuesto, con las comunidades indígenas y con su forma de producción. Y también tenemos muy buenas relaciones con las universidades, Berkeley en Estados Unidos, por ejemplo, o la Universidad de Andalucía, así como con varias universidades de Brasil.
Y ese era el representante del Movimiento Sin Tierra que también nos contaba que los productores, los pequeños agricultores brasileños tienen bastante problema con los certificados y no pueden de esta forma exportar sus productos, por ejemplo, a Europa o a Estados Unidos. Escuchamos el turco.
Hay dos sistemas de certificación, uno que llamamos vertical y el otro que es participativo. En el primero, el agente de alguna institución u ONG viene al campo y certifica que el producto es ecológico. Lo que pasa es que hay que pagar y cuesta demasiado. Este es el sistema que adopta la Unión Europea.
Este es el sistema que la Unión Europea adopta. Son sistemas participativos horizontales, que usted no necesita más de ese...
Luego tenemos un sistema de certificación que es participativo u horizontal. En este caso, son los propios campesinos quienes crean núcleos de autovigilancia, de autocontrol. Ellos mismos garantizan que el producto se cultiva de forma agroecológica. Lo que pasa es que solo las redes de comercio solidario aceptan este tipo de certificación, mientras que la Unión Europea pretende una certificación vertical.
Aceptan este tipo, mas o mercado europeo, como todo, de forma hegemónica, no acepta. Aceita. No Brasil, tenemos solamente una institución que acepta pela Unión Europea.
Conferencia de Cambio Climático.
Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Y esta mañana en la hall del Clima Forum de repente llegaron a 7 mujeres disfrazadas de indígenas y hacían esta performance, la cual vamos a escuchar un extracto sonoro.
Salvar o planeta é
estamos también profundizando en la perspectiva feminista y cómo las mujeres desde su perspectiva de género miran el problema del cambio climático, porque hoy había unas charlas en el Clima Forum.
Así es, hoy estuvo bastante interesante y sigue estando porque todavía quedan horas de Clima Forum. La problemática de cambio climático vinculado específicamente a las mujeres. Se hizo una charla que se llamó Reflexiones sobre Género, Clima y Cambio, y hoy, más tarde, está comenzando otro encuentro de la Marcha Mundial de las Mujeres. En la actividad que se realizó hoy al mediodía, se reunieron activistas y expertas de todo el mundo, intercambiaron distintas perspectivas sobre cómo alcanzar la justicia climática y de género. Fue una actividad bastante particular en relación a cómo se viene la dinámica de las conferencias y de las charlas en este encuentro, porque fue una actividad mucho más abierta, más participativa, donde en vez de haber un panel y público, las participantes y los participantes se sentaron en círculo y la palabra circuló entre todos ellos y todas ellas. El punto de discusión más interesante tiene que ver con el modo en que estas discusiones, que según se dijo, sobre cambio climático, son específicamente discusiones de poder y que se plantean en términos económicos, a los sectores más marginados e históricamente perjudicados como las mujeres.
Pero también las mujeres son las que más sufren luego en los países pobres las consecuencias del cambio climático. Así lo manifestaba en esta entrevista Lorena Aguilar del Instituto Mundial de Conservación de la Naturaleza.
A nivel mundial, las mujeres son las más numerosas en las bases del movimiento ecologista. Luego tenemos otros datos, como que la contaminación ambiental afecta muy particularmente a las mujeres debido a las características físicas del organismo femenino. Por ejemplo, el uso de los pesticidas influye en los ciclos hormonales de hombres y de mujeres. Pero, dado que los ciclos hormonales son más evidentes y más variables en las mujeres, tenemos allí un factor de riesgo mayor. Luego, depende del país del que hablemos. Si se trata, por ejemplo, de países en desarrollo en estos países las mujeres tienen un papel muy importante en la agricultura y son las primeras víctimas de lo que una ecofeminista muy famosa como Vandana Shiva llamó el mal desarrollo, un desarrollo orientado hacia los monocultivos, hacia los transgénicos, hacia el cultivo intensivo con fertilizantes y pesticidas, que provocó un gran deterioro ambiental.
Además de las más perjudicadas, las mujeres se mostraron también como grandes activistas en defensa de evitar el cambio climático. Así también lo dice Lorena Aguilar, como decíamos, integrante del Instituto Mundial de Conservación de la Naturaleza.
Los ejemplos más conocidos que justamente andan a llegar son, por ejemplo, los de las mujeres que defendieron los bosques del Himalaya, las famosas ya mujeres chipo, que se abrazaban a los árboles para impedir que los talaran, por ejemplo. Por ejemplo, en Colombia, que es una sociedad en guerra, prácticamente, experiencias de mujeres que desarrollan lo que podríamos decir un círculo cerrado de abastecimiento, un círculo que no genera los desechos que estamos acostumbrados a producir y que practican formas de agroecología y busca producir con innovación.
Para terminar, Lorena Aguilar también nos responde cuáles son las propuestas frente al cambio climático desde la perspectiva de género.
Yo creo que la clave estaría en integrar en igualdad valores que han sido delegados a las mujeres únicamente. Es decir, los valores llamados de cuidado. Habría que universalizarlos, es decir, que los varones los compartieran y extiendan, hombres y mujeres, ese cuidado más allá de las puertas del hogar, que lo extiendan al mundo, que lo extiendan o que lo extendamos a la naturaleza, que miremos la naturaleza de otra manera, no con una mirada arrogante, no con una mirada de superioridad, sino con una mirada de hermandad, diría yo.
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
Ha llegado gente en avión, en tren, en ómnibus, en caminata, manifestaciones, y también ha llegado gente en bicicleta hasta Copenhague.
Efectivamente, desde Valencia salió un grupo de personas hace 2 meses y llegó en los días pasados para la apertura de esta cumbre y esta contracumbre en Copenhague. Entrevistamos hoy, nos hemos cruzado a la OL con uno de ellos, Víctor García, que nos cuenta un poco qué tal estuvo su viaje, cuáles son sus impresiones de estos 2 meses de camino desde Valencia hasta Copenhague.
Pues muy bien, la verdad es que han sido 2 meses de desconexión por un lado de lo que es la ciudad y de viajar de una manera diferente, que es la bicicleta, que yo personalmente era el primer viaje largo que había hecho usando la bicicleta y ha sido muy interesante, la verdad.
¿Cuántos kilómetros?
Pues más de 3.000. ¿Difícil? No. Realmente uno de los mensajes que queríamos trasladar con este viaje era la bicicleta como herramienta de transporte, ¿no? Pues la idea surgió, bueno, primero de la necesidad de que sentimos de estar aquí en este momento. Entendemos que Copenhague tiene que ser el momento en la historia en el que las cosas empiezan a cambiar de otra manera. Estamos esperando un acuerdo político importante, pero independientemente del acuerdo político, un cambio social se tiene que producir ya. Y creíamos y esperamos que Copenhague sea ese punto de inflexión. estamos deseando que haya un acuerdo, obvio. Será mejor o peor, pero bueno, estamos diciendo que todos los países, por primera vez en la historia, se pongan de acuerdo para combatir un enemigo común, que es el calentamiento global.
Héctor, un par de anécdotas del viaje, de cosas que te llevas ahí, como de buenos recuerdos. Bueno, me imagino tantos, ¿no? Pero
una de las cosas más emocionantes es que cuando nos enteramos a mitad de camino de que había gente que estaba teniendo había hecho la misma iniciativa desde otras partes del mundo, y gracias a Internet, que es una herramienta que también es clave para la lucha contra el cambio global, el traspaso de información, el conectar redes, conectar gente, nos hizo encontrarnos a todos los que íbamos viniendo de otras partes del mundo para entrar juntos en Copenhague. Y la verdad es que fue una alegría, ¿no?, para todos ese momento.
¿Y la gente en el camino? ¿Cómo se acogía?
La gente en el camino nos ha tratado muy bien. Hemos tomado el pulso a toda a gran parte de la sociedad europea, porque dormíamos en casas de familia de Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Dinamarca. Y ha sido muy interesante el poder cada noche estar en un hogar diferente, con un punto de vista diferente, con una manera de ver las cosas diferentes.
Sí. Y cuando hablabais de eso, el cambio climático, eso como contestaban, o sea, ¿te parece que hay esperanzas, que se ve que trabajar mucho como es?
Bueno, ahí sí que, por un lado, creo que sí que el viaje nos ha tomado el pulso a la realidad actual, que es, sí que estamos preocupados por el cambio climático, pero vivimos muy cómodos. En general, la sociedad europea o americana, bueno, el primer mundo en general, sí que tiene una preocupación de que saben que las cosas están mal, pero nos falta dar ese pasito para cambiar, ¿no? Tenemos el mismo problema, nos gastamos energía en todas las casas donde hemos estado, pues las luces encendidas en habitaciones, no había nadie, calefacción a tope. Notamos que estamos complicados, pero nos falta dar ese paso de compromiso.
¿Y qué haya falta para dar este paso?
Yo creo que es pararse un poco, pensar realmente que vivimos en un mundo que no está en equilibrio con la naturaleza. Eso no puede durar mucho. Tenemos que pararnos a pensar fríamente de que hay que cambiar hábitos, hay que cambiar modelos de consumo, hay que cambiar muchas cosas, tenerlos en la cabeza y actuar sabiendo eso, no encerrarnos en nuestro día a día y meter la cabeza debajo de la tierra como la avestruz y decir, bueno, pues que lo solucionen los políticos o que lo solucionen otros, ¿no? Yo creo que si nos importa un poco nuestro planeta, tenemos que empezar a cambiar.
Conferencia de cambio climático.
Programa especial de Marca en Español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de cambio climático.
Venimos haciendo hincapié en este programa, en las actividades que se están desarrollando desde la sociedad civil, especialmente en el Clima Forum y en la calle, que fueron desde el sábado tomadas por activistas, pero también se está desarrollando la conferencia oficial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en el Bell Center, algunas estaciones de metro de distancia.
Y vamos a hacer una conexión telefónica con Andrea Cocco de la agencia radiofónica Avisnet, que también forma parte de AMAR. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Nos puedes contar un poco qué tal van las negociaciones?
Ahora no hubo grandes diversidades en los negociados en el sentido que no hay soluciones vistas. Los delegados están esperando aquí sin saber bien cómo va a acabar todo. Y todavía los países desarrollados no pudieron poner claramente números ambiciosos por la luz del cambio climático, ni tampoco decir cuánto dinero van a gastar para poner la deuda climática a los países en vía de desarrollo. Lo único que está pasando es que las normas para entrar, para estar adentro del el sitio oficial de la conferencia, van a ser día en día más difícil. Ya hoy las organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, está decimado que pudieran entrar solamente un tercero de la gente que había ayer. Y mañana y después mañana el número de la gente de sociedad civil, de representantes de sociedad civil, va todavía a ser disminuido.
Andrea, también sabemos que hoy había acciones en la calle, ahí en el Bell Center, una acción nuclear, no contra el nuclear.
Sí, hubo 350 organizaciones de todo el mundo que diseñaron, dieron especialmente unos 50.000 firmas que fueron recogidas en los últimos 3 meses para rechazar el nuclear como solución al cambio climático. En este momento, en las expectativas, hay también unos estados que están intentando poner el nuclear como solución a los cambios climáticos, para sacar el dinero que tendría que ir a las soluciones verdaderas por el cambio climático.
Muchas gracias, Andrea Coco, de la agencia Amismet. Chao, Andrea.
Como decía Andrea Coco recién, desde el Vicente, el ingreso y las acreditaciones de organizaciones no gubernamentales se complicó en el día de ayer porque la afluencia de personas, de integrantes de organizaciones, es muy evidente. Durante esta semana aumentó muchísimo la cantidad de participantes, tanto en la conferencia oficial como en esta cumbre alternativa. Ayer se otorgaron cerca de 3.500 acreditaciones en el Velasco y está superándose la cantidad de personas que el lugar puede alojar. Por otro lado, en cuanto a las negociaciones, también nos decía recién Andrea que es muy poco claro por dónde van, pero sí se van conociendo algunas propuestas. Ya hemos contado que desde la Unión Europea se propone un 30% de reducción de las emisiones de dióxido de carbono y que se ha puesto a disponibilidad unos 3.600 millones de dólares anuales entre 2010 y 2012 para apostar a los países menos desarrollados. Las organizaciones sociales están pidiendo que la reducción sea del 40%, y frente a ese número, Estados Unidos propuso un 4% de reducción de las emisiones.
También hoy sabíamos, y siempre hablando de las negociaciones, que surgieron bastantes problemas con los RED, que son los mecanismos de reducción de emisiones por deforestación, ¿no? Cuando se evita una deforestación, se ajusta, eso va a evitar la emisión de más gases de efecto invernadero. Y los borradores que se estaban negociando los días previos, había unos límites que decían de cortar esa deforestación hasta 2020 de un 50-60%. Y totalmente en 2030 sus límites han desaparecido completamente los borradores que se están negociando, y tampoco hay ninguna referencia a los recursos financieros que se van a dar en ese sentido. Entonces los países que poseen la selva dicen que eso va a dificultar aún más las negociaciones.
También los países costeros, especialmente los que forman el Triángulo Coral, Salomón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea y Timor, están presentando sus demandas y piden que sea incluido en el acuerdo al que se llegue esta semana un apartado específico sobre la preservación de las más de 3.000 especies de peces, y 75% de los peces conocidos están en esta región del mundo.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este séptimo programa de cobertura especial de AMARC desde Copenhague.
Nos encontramos mañana, seguimos dando cuenta de cuáles son las actividades de la sociedad civil y de por dónde van las discusiones oficiales para tratar de llegar a algún acuerdo en lo que queda esta semana, acordando cuáles son los porcentajes y el cronograma de reducciones. ¿Cómo serán los modos de financiamiento? ¿Quién administrará esos recursos? Son decisiones cruciales para el futuro de nuestro planeta.
Un saludo.